Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van esos cuerpos? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me voy alegrando mucho por la banda, mira, oye. En este momento estamos en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón, en el Piratas.
Donde los marqueses.
Yo
quiero cobrar.
Los marqueses eran de Urquijo, no de Urtinsa, coño.
Ya, pero yo por esa frase quiero cobrar porque se mete 20 veces programa.
Ya, pero estás con que se te ocurrió a ti. El otro, Oscar Santos, dice que se le ocurrió a él.
No, yo recuerdo cuando se me ocurrió.
Tú no recuerdas nada, Dani. Si tú tienes memoria de pez, tío, ¿qué vas a recordar? No fastidio.
Bueno, hay que intentarlo,
¿qué
¿no? Bueno,
te vas a acordar?
¿Qué te vas a acordar? Claro, bueno, estamos aquí haciendo este programa que son Las Mentes Peligrosas y soy Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Mentes Peligrosas, ¿qué pasa?
Aquí estamos con estos elementos que hoy nos acompaña. Oscar Guida Bocha, señoras y señores, queridos amigos, está con nosotros.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, para que nos escuchen a cualquier hora.
Sí, señor. Dani Fox, que está con nosotros, Dani Hambre Fox.
Hola, hola, Mariano.
Sus propios aplausos.
Hola, estos son los míos.
Estos son los tuyos.
Ah, sí. Baby, estos son mis aplausos.
Y estamos en Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. En wow. Onda Madrid, ya sabéis, Mentes Peligrosas. En este momento son las 12:02 en este momento. Y estamos en riguroso directo haciendo este programa para todos vosotros. Que os gusta el cachondeo, señor. A eso estamos aquí.
Y el cachondeo.
Que dice, no, para este programa interesante. Nada, cachondeo y ya está. ¿Qué pasa? Es lo que hay. Bueno, oye, aunque hoy tengo que decir que hoy tenemos una sección, digamos, seria, ¿eh? Una sección importante, seria, naturalmente. Acaba, mira, lo voy a contar, porque está nuestro amigo Hugo. Está, Hugo, saluda, por favor, di hola ahí al micro.
Hola, chavales, buenas tardes.
Ahí está.
¡Vaya, Hugo!
Ahí está, nuestro amigo Hugo. Y entonces le digo, oye, le ha dicho Bocha, ¿me puedes traer un poquito de ensalada? Porque me tengo que ir ya, tengo que ir a Vigo. Y tengo que conducir hasta Vigo, no quiero comer algo pesado. Y dice, ¿me puedes traer una ensaladita? Y le trae una ensalada que es como, ¿habéis visto?
La
película esa donde hierven a los exploradores, las tribus que cogen al explorador y lo meten en una, pues es más o menos como eso, la ensalada. Te vamos a tener que echar una mano, Bocha, para comer todo eso, tío.
Sí.
Madre mía.
Un tenedor preferiría.
Sí, un tenedor, sí, porque las manos va a ser complicado. De todas formas. Bueno, el caso que yo decía, que Oscar Guida Bocha tiene su sección hoy, una sección que han venido dando a la araca y dando paso a paso, diciendo, vamos a hablar de misterio, vamos a hablar de esoterismo, vamos a hablar de ciencias ocultas.
Vamos a hablar a miedo gases.
Perdonar el lapsus. No, a ver, ¿por qué dices a miedo gasas? ¿Por qué haces eso?
Para ahorrarle un efecto del sonido.
Ah, vale. Es que simula un efecto.
Gases,
pero no lo hagas porque se te desconecta el esfínter, tío. Claro, te aflojas y claro.
Son varios.
Se escapan los presos. Claro, bueno, vamos al lío. Bueno, no, ya fuera de cachondeo. Vamos a hablar esto porque es serio. Tienes una historia hoy.
Sí.
Que además, tengo que decir, viene en un sobre cerrado, lacrado, que no has permitido que lo abramos.
Es verdad.
Porque querías como darnos una sorpresa con la historia esta. Que... Joder, con las flemitas. Una historia que es de miedo, ¿no?
Es de miedo.
Es de miedo, bien. Y es una historia real.
Es una historia...
¿Es autobiográfica, pregunto?
No.
¿Esta historia te la han contado?
Esta historia ha salido de mi imaginación.
Sí.
Cuando me despierto a las 5 de la mañana y no sé qué hacer.
Ya.
Y entonces...
Escribes esta historia.
Escribo esta historia.
O sea que no es real.
No.
No es real.
Y espero
pero podría
que no
ser.
Sea.
Pero podría haber sido
podría
real.
Haber sido
vale,
real.
Tiene todas las connotaciones de realidad supuesta para que hubiera sido algo real.
Sí.
Digamos. Vale, perfecto.
Y ¿sabes qué? Las historias que no tienen mostrencos, ni bichos que se arrastran, ni nada, sí. Dan más miedo.
Sí, claro.
Porque da sí, la impresión de que puede pasar.
Claro, si tú ves un ser que se va arrastrando, que lleva 16 patas, una corona, lleva como 18 bocas con toda llena de dientes.
Claro,
sí,
y de repente emite un
claro, emite un sonido como
eso que le pisaron una joder, de las 16.
Me he hecho daño en la garganta al hacer el ruido, tío. Bueno, vale, perfecto. No es este tipo de...
No es este.
Es una historia más psicológica.
Psicológica, sí.
Más
sí.
psicológica.
Es
o
más
sea,
de Narciso Ibáñez Menta
vamos,
que...
Claro, vamos a hacer más daño a la psique, digamos.
Sí, a la psique
vamos
y
a ir a la psique... Vale.
Y a las otras.
A todas, perfecto. Óscar Ida Bocha. A miedo, gas. Me ha pasado lo mismo a mí.
Me gusta crear
este ambiente. Procura, escúchame, procura cuando cuentes la historia no reírte porque suena como jocoso.
No
entonces la gente no se lo va a tomar en serio.
Claro.
Vale, va a decir, se está descojonando. ¿Cómo me voy a tomar en serio esto?
Yo le puse de título
sí.
a esta historia.
¿Le has puesto un título?
Sí, le puse un vale, título.
Vamos a, espérate, vamos a adecuar. Señoras y señores, a continuación... La historia
entitulada Al salir del armario.
Al salir del armario.
Al salir del armario.
Entendido.
Y la historia comienza en una casa cualquiera, en un sitio cualquiera,
sí.
donde el marido, el padre de una familia normal,
sí, sí.
entra en una habitación
sí.
y siente un escalofrío.
Oh, wow. Es, perdona, te puedo ir preguntando, ¿no?
Porque sí, sí.
Claro, matices, claro. ¿La casa está en la ciudad o en el campo?
La casa está en la ciudad, pero sí. es un adosado.
Ah, es un adosado.
Es un adosado.
Vale. O sea,
con lo cual,
a ver, no he entendido. Está en la ciudad, pero es un adosado que...
Tiene jardín por delante
sí,
y por detrás,
y por detrás. Casualmente. Perfecto, casualmente. Bien. O sea, digamos que no es una casa solariega, a pesar de que tiene jardín delante y detrás.
Exactamente.
Es un chalet
Es un chalet adosado. Es como
adosado.
Un edificio alto, pero sí, acostado.
Acostado, ¿no? Perfecto. Acostado. Vamos a ello.
En ninguna habitación le pasa eso. Solo en esa habitación.
Por centrarnos, más que nada, Bocha. Y perdona que sea tan, sanguino.
Me gusta.
Pues te vas a enterar. A ver, la habitación pasa por ser la habitación del padre, del matrimonio. Es una habitación de uno de los chicos. Es una habitación que utilizan como trastero. Es una habitación donde se hace la plancha, se hace la colada. Es una habitación.
Habitación de sí. matrimonio.
Del matrimonio de la casa.
Sí.
Bien. Digamos que es la alcoba.
La alcoba.
Ahí está.
En esa alcoba hay un armario empotrado.
Sí.
Con dos puertas laterales y una central con espejo. Este hombre, cuando siente el escalofrío, instintivamente mira hacia el armario
sí.
y ve una sombra en el espejo.
Una sombra.
Una
wow.
sombra.
Que no es la suya propia.
Que no es la suya porque él lo está mirando desde un lateral.
Sí.
No está de frente.
Vale.
Y cuando se quiere acercar al espejo,
sí.
siente como un cristal roto pero el cristal del espejo no está
roto. No está roto. O sea, el sonido solo.
El sonido solo.
Vale. ¿Hay alguna posibilidad de que se haya roto algo en la cocina?
Le pregunta a la mujer.
Sí.
Le dice,
¿qué ha pasado?
¿Qué hiciste con los platos? Espero que no sea el de la cena.
Claro.
Le dice, no, dice la mujer, yo no hice nada.
Claro.
Entonces le dice, ven aquí a ver qué pasa en esta habitación que hace tanto frío. A ver si está encendido el aire. No, le dice, el aire no está encendido.
La señora le dice a él que el aire no está... Él es tan inútil que no sabe si está encendido o no el aire.
No, porque el aire es de general, de toda la casa y se maneja desde el salón.
Desde el salón, vale. Eso habría que individualizarlo porque eso es un gasto.
Es un gasto, claro. Sí.
Pero bueno.
Entonces, él se marcha a la cocina porque quiere supervisar si de verdad la mujer le está mintiendo,
sí,
y se le cayó el plato con la comida.
Sí. Pero la señora va, mira, que dice, sí, está, el aire no está puesto.
Sí, sí.
Y se marcha.
Y se viene para la habitación. Se cruzan en el pasillo.
En el pasillo, sí.
Él va a la cocina.
Y la señora hacia la alcoba.
Y la señora a la alcoba.
Vale.
En ese momento...
Sí. Justo en ese momento, ni antes ni después.
Ni antes ni después.
Vale.
Solo en ese momento, sí, cuando él llega a la cocina,
sí,
siente como...
¿Eso qué? Pues...
Como una succión.
Sí. El sonido.
El sonido.
No lo nota él en
no es...
En su cuerpo.
No es físico,
no,
es...
No. Una succión.
Una succión. Se va, vale, a la habitación,
sí,
y su mujer no está.
En la habitación.
En la casa.
Ah, que no está en la casa. No está en ningún lado de la casa.
En ningún
lado. Me imagino que él se pone a buscarla.
Claro.
¿Cómo se llama la mujer? ¿Sabemos el nombre?
Sí, María.
¿Mari?
Él le dice Mari.
¡Mari!
¡Mari!
¡Mari! No aparece.
¡Se te va a quemar, Mari!
Sí.
¿Dónde está?
Claro.
Mari no contesta.
No aparece.
Pero ha desaparecido el frío de la habitación.
Anda.
Hasta que viene el niño.
Sí.
Y entonces...
¿Qué edad tiene el niño?
El niño tiene 8 años.
8 años.
8 años. Vale. Ya tiene edad.
Edad. Bien. 8 añitos. Bien.
Y aparece otra vez el frío. El niño se mete en la habitación y le dice el padre, ¿tú a dónde vas?
Sí.
Quiero saltar un rato en la cama, dice el niño. Bueno,
sí,
pues salta que yo voy a ver dónde está tu madre. Que claro, lo mismo ha salido al jardín.
Claro.
Y cuando vuelve, tampoco está el niño.
Vale. ¿Ha desaparecido también?
Ha desaparecido el niño también.
¿Y él no empieza a sospechar que puede haber sido por el armario que se hayan salido los
él
dos?
Empieza a mosquearse porque ve que una de las puertas del armario,
sí,
está entreabierta.
Amigo.
Y entonces,
amigo,
dice, ¿qué estamos, de bromita?
Claro,
¿estamos,
claro,
de bromita?
Él piensa que le están haciendo una bromita.
Claro, hay que, claro, cenar.
Claro.
Y entonces vuelve a la cocina,
sí,
ve que están los platos puestos y todo y que no hay nadie, se va hacia la habitación... Abre de todo la puerta del armario.
Sí.
¿Y qué sucede entonces?
Succión.
Succión. Y algo lo absorbe y lo mete a él,
sí,
dentro del armario.
Dentro del armario.
Wow.
Joder. O sea, en un armario succionador.
Un armario. Succionador de pena.
Ya. Vale.
No de... De pena. Esa casa no la habitó nunca nadie más.
¿Y?
Pasó el tiempo.
Sí.
Nadie quería habitarla porque decían que en esa casa habían desaparecido 3 personas.
Hombre, la verdad es que desaparecieron.
Un día, cuando ya las telas de araña ocupaban casi toda la mansión, ya,
sí,
digo mansión para dar más miedo.
Sí, claro. O sea, una dosada, pero vamos,
un chalecito.
Decir, claro, lo que pasa es que no entraron nadie allí, claro, nadie,
claro,
se acojonaron.
Había bicho por, claro, todos lados. Claro. Bicho de estas arañas que no hacen nada.
Sí,
¿no?
Pero bueno, que había bicho.
Tienen las patas más largas,
sí,
que la,
sí,
cabeza, pero.
Ya.
Y estaban por todos lados. Y de repente se siente. Se abre la puerta del armario.
Sí. ¿Cuánto tiempo había pasado?
Años, no se sabe.
Unos cuantos años.
Unos cuantos años.
Vale, perfecto.
Sale el hombre,
sí,
pero como si hubiera entrado el día anterior.
O sea, no había pasado el tiempo para él.
Claro. Y de repente dice, joder, María no ha limpiado las arañas.
Vaya.
Pero María no está.
Ah, amigo. Y siempre hombre, echándole la culpa a la pobre
siempre,
María.
Siempre, claro, porque siempre. Era María la que limpiaba las arañas. Se ocupaba del tema arañas, lo capullo, llevaba María.
Un capullo, sí.
Entonces, sale a la calle y descubre que toda la gente lo mira.
A él.
A él. Lo miran extrañados.
Sí.
Porque la gente iba embutida como en unos preservativos blancos.
Opa.
O sea, iban enfundados. Y entonces le dice a un tío que estaba ahí, ¿qué me mira? Y su ropa. ¿Y qué tiene mi ropa? Dice, ¿dónde la ha comprado usted? ¿En un museo? Dice, ¿cómo que en un museo? ¿De qué museo me habla? Dice, ¿qué día es hoy? Dice el tío.
Pero todo eso se lo pregunta para lo del museo.
Al del preservativo, claro, al bueno.
Sí, sí, sí.
Le dice, ¿qué día es hoy? A lo que el preservativo con patas le responde.
Llámale el capullo.
Le responde. Hoy es miércoles, ¿está usted tonto?
Sí.
Y le dice el tipo, bueno, pero ¿miércoles qué? ¿Miércoles? Miércoles. ¿Pero de qué mes? De diciembre. ¿Pero de qué año? Del 2046. Habría transcurrido tanto tiempo y el hombre estaba intacto. Volvió a la casa, abrió todas las puertas del armario para ver si encontraba a la mujer.
Lógico.
Y no estaba.
Joder.
Se ve que la mujer se trasladó a otro armario o apareció en otra casa. Y este hombre,
sí,
se sentó en el jardín,
sí,
y murió de pena.
Joder, pobre hombre.
Sin familia,
sí,
sin hijo, sin casa.
El hijo tampoco salió del armario.
Nadie, no salió, el hijo no, sí, tuvo valor de salir del armario.
Rollo.
Y con esas ropas, además.
Con esa ropa y por encima de todo, sin armario.
A cuerpo gentil.
A cuerpo gentil. Y a Tony. Genil.
Por favor, no hagamos chiste con estas cosas que yo me estoy poniendo un poco mal.
¿Te da miedito?
Me da miedito, sí.
A mí me pasó lo mismo cuando me desperté a las 5 de la mañana y miré el armario y vi una rendija abierta y dije, que encima que tengo insomnio sale por ahí.
Y no salió la señora.
No salió nadie.
Y el hombre entonces murió de pena, dices.
Murió de pena en el jardín.
Joder.
Y se convirtió en un árbol.
¿En el jardín de adelante o el de atrás?
En el de adelante, para que lo viera todo el mundo.
Todo el mundo, claro. Se hizo un árbol.
Se hizo un árbol. Y pasaban los preservativos saltando por el barrio. Porque claro, cuando vas vestido dentro de un preservativo hay que saltar porque no podés caminar. Bueno, creo, no sé, yo no caminé nunca.
Me parece... No, a ver... Yo la historia la entiendo.
Sí.
La entiendo.
La entiendes.
No la comprendo.
Ya.
Pero la entiendo. O sea, quiero decir, el hombre muere de pena. Y se ha escrito tantas canciones de esas de morir de pena.
De morir de pena. No de amor.
No de amor, no, no, de pena.
De pena.
Murió de pena.
De soledad.
Exactamente. Y bueno, pues lo que pasa es que la señora y el niño no aparecieron nunca.
Nunca, lo dejamos para otra historia.
Los había succionado el armario.
El armario se los llevó.
Que no era un armario succionador particularmente, era un armario, digamos...
Era un armario...
Hasta ese día era un armario normal.
De empotrar, era un armario de esto que...
Sí, sí, sí,
de empotrado. Empotrado.
Por Dios.
No se supo nada más.
Sí, 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 sí.
Ellos no... Yo no sé si ella no quiso aparecer, el niño no tuvo valor de salir del armario.
Sí. ¿Cuánto se le cobró el día de la peluquería a esta gente?
No, no, si tenían el pelo como
que. Ah, no tenían
pelo.
Ah, vale, vale. No, yo digo, lo mismo han estado en la peluquería, ahora vuelven y. No, no.
¿Qué va? Se agarró un cabreo el de la peluquería porque le dijo 40 años sin venir y tenés el pelo igual que cuando te lo corté.
No, aquí no hay curro, aquí esto ya. Pff.
Nada.
Terrible.
Y el tipo de los armarios también.
El miedo es que no sabemos dónde puede estar la señora y el niño.
No. Pero podríamos hacer una encuesta,
sí,
por si alguien tiene un armario en casa y ve salir a un niño y una señora,
sí,
que le digan que son nuestros, de nuestra historia.
Exacto. Oye, me parece bien, incluso te digo más, el momento en el que ese ser, que es el matrimonio, el marido de ese matrimonio, hace un Atlético de Madrid, sí, por lo del Cholo, se queda Cholo.
Ah, se queda Cholo.
Hace un Cholo, se queda Cholo.
Y se queda Cholo porque hizo preguntó, un ex entrenador del Madrid.
Preguntó,
se queda Cholo por Zidane.
Claro, dijeron, ¿está Cholo? Y él dijo, sí, estoy Cholo porque no tengo ni a la señora ni a los niños.
Ni a los niños.
Ni al niño, efectivamente.
Ni al chiquito. No tengo ni a la señora ni al chiquito.
Ni al chiquito, efectivamente. Bueno, Bocha, esta historia a mí me parece preocupante, no por la historia en sí.
Sino por mi cerebro, ¿no?
Exacto. ¿Qué te está pasando? O sea, quiero decir. ¿Has hecho algo con las orejas? No lo sé, Bocha, algo raro para...
No sé, tío.
Veo que produzcas este tipo de historias.
No sé, veo...
Porque yo tengo aquí a Danny Fox, que es un especialista en cine. Yo no sé si esta historia que ha contado Bocha podría tener recorrido en el cine.
Pienso que sí. Ahora, pero tendríamos que buscar, a ver, un patrocinador para los hombres preservativos. Porque evidentemente...
Yo lo tengo, pero... Euromueble.
No, hablo... Euromueble estás refiriendo a los armarios.
Para los armarios.
No, yo hablo de los hombres preservativos, porque están anunciando algo. Evidentemente no pueden vestirse así porque sí.
Hablas de la gente que va por la calle vestida como...
No, si a ver.
Están
se supone
publicidad.
Que en ese año ya vamos todo con un EPI de fábrica. Yo digo que se parece a un preservativo.
Ah, que se parece.
Claro, porque...
Bueno, vamos a hacerlo más, digamos, comercial.
Ya.
¿Los ponemos realmente con preservativos?
Sí, lo podemos hacer que los tres aprendan ninja.
Claro.
Que tenga una rata de alcantarilla que les enseñe a ser ninjas.
¿La rata querés que hable o por señas?
Sí, que hable, pero que hable poco. O sea, que si acaso que diga... hacemos este ejercicio y tal, y ya está, ¿no? Y ellos tienen que hacerlo.
Sea una rata cansada.
Claro. Y luego yo a esos tres, por ejemplo, los tres personajes principales, que son la señora, Cholo y el niño, los tres, quizá les daría un nombre, a lo mejor del Renacimiento, pero no sé, va a ser difícil encontrar más, porque ya los que hay...
¿Qué quiero se llama el niño? ¿Carlos V?
No, hombre, de Renacimiento, pues yo qué sé, podríamos llamarle Donatello.
Donatello podría ser. Claro. Me gusta Donatello.
Te digo, parafraseando un poco las tortugas ninja.
Ah, me gusta. Y ¿vale? Al padre lo podríamos llamar Quasimodo.
Quasimodo, o no sé, o sea, si se muere de pena, pues no sé, le puedes poner Pringy.
Pringy.
Oye, y se transforma... A ver, vamos a hacerlo todavía más comercial. Se muere el hombre de pena.
Sí.
¿Y en qué se transforma? En un sauce llorón.
Aquí no lo conocen.
Muy bien traído, ¿eh?
Está bien traído, pero él se transforma en un árbol. ¿No
sauce
has notado? Llorón
es un árbol.
No has entendido el simbolismo. ¿Sabes por qué se transforma en un árbol? Porque ¿de qué es el árbol?
De madera.
¿Y con qué se hacen los armarios empotrados?
Depende de dónde los compres.
Soy de aluminio. Pero vamos, normalmente de madera. Sí, vale, te vamos a seguir la pelota. Venga,
madera, sí, claro.
¿Me entendés?
Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿qué es lo único que falta? El espejo.
Bueno, pero entonces después vienen, vamos a hacerlo más gore. Después vienen unos...
Leñadores
y lo cortan para hacer un armario.
Vienen cinco, eran seis, pero uno...
Entonces es un ciclo y vuelve él a hacer un armario.
Claro.
¿Qué te parece?
Él se convierte en un armario.
Muy bien. Vamos a llamarte por teléfono ya inmediatamente a varias fábricas de muebles. Creo que Mariano
está
entre nosotros.
Creo que está llorando.
Está llorando.
Estoy sufriendo mucho. No, ¿sabéis qué pasa? Que estaba pensando en que esta historia podría derivar hacia otros lugares, ¿vale? Podría derivar hacia otros lugares donde aparezca, por ejemplo, algo más, más potente. Por ejemplo, yo metería, por ejemplo, una pata de un pulpo gigante, por ejemplo.
¿Una pata, ¿vale?, de pulpo?
De un pulpo gigante, sí.
¿Adentro del armario o afuera?
Yo creo que fuera. Pero que lo vean, o sea, que no se vea a la vista al principio, sino que se descubra la pata del pulpo gigante después.
Tarde.
Sí, más tarde, por supuesto.
¿Y qué? ¿Se lo comen?
O que se lía, o sea, quiero decir que se lía a dar zarpazos el pulpo, a, sí, sí, con las ventosas.
Sí, pero
y
me
le
pregunto.
Deje las ventosas pegadas en la cara.
Sí, pero Mariano, vamos, ¿cómo llegó ahí el pulpo?
Eso es lo que tendrá que averiguar Bocha, que es el que ha inventado toda esta historia.
No, pero yo por qué lo tengo que averiguar si el pulpo me lo colocaste vos. ¿Tenés ya algún amigo,
hombre,
pulpo?
Hombre, yo tenía la historia bien hecha cuando te dije lo de la peluquería.
Sí.
Si ellos hubieran venido directamente desde la peluquería, ahí podía haber retomado yo el tema. Sí, pero como me han dicho que no, que a la peluquería no fueron, pues nada, ya está.
Pero te das cuenta, ya estamos hablando de enchufes. Este tiene,
no,
tiene,
tío,
sí,
no, no,
tenés
no.
Un amigo pulpo y lo querés colocar en la película,
no,
como
no,
sea.
No, es eso, no es eso. No digas que yo quiero colocarla.
¿Qué tiene que ver un pulpo en un chalé adosado?
No, soy para
¿Y los hombres preservativos qué tienen que ver? Tampoco.
Pero otro más que no entiende nada.
Claro, pero eso era la gente que iba por la calle, que te llevaban como bolsas.
En el año 2043,
claro.
Los hombres...
No, era el 46, cuidado.
Bueno, pero ya desde el 43 iban vestidos...
Hay una película que son unas larvas, precisamente, que se apoderan de los humanos... ¿Vale? Que es, no sé cómo se llama eso, la invasión de los ultracuerpos o algo,
sí,
así.
Sí,
exactamente.
¿Vale?
Dos versiones.
Hay dos versiones de esto, efectivamente. Y llevan como unas vainas.
Las vainas.
Unas, claro, vainas, ¿vale? Que a lo mejor es a eso a lo que se refiere Bocha.
Claro, y, además...
claro, y que las vainas succionaron al hombre. Estaban no era el armario. Eran las vainas que estaban dentro del armario,
claro,
que succionaban,
claro,
al hombre.
A eso voy, coño, pero succiona.
Pero, joder, esa película ya está hecha.
Ya está hecha, claro. Vainas. Tenemos que hacer otro rollo.
Sí, pero no dentro de un armario, no estaban. Digamos, estas pueden ser, las vainas salen del armario.
Mira, ¿sabes lo que te digo? Hacé la película como te dé la gana. Yo me quedo con el armario. Con el tipo que salió, con los dos que desaparecieron.
¿Tú qué? ¿Pero que estás dentro del armario? No, a ver, no, perdón.
Estamos
¿vas a
liando,
salir? De la...
no,
ya,
poco,
ya me he liado también.
Poco, sí. A ver, yo le quería dar un sentido a lo del armario, primero con lo de la peluquería, que creo que es fundamental lo de la peluquería.
Pero,
que es un elemento que no hemos metido, pero yo creo que es fundamental.
Pero, a ver, ¿qué necesidad?
No hay ninguna necesidad. Yo te digo, así, que no es nepotismo, o sea, que no quiero yo meter a unas
peluqueras,
a
amigas
peluqueras.
Tuyas.
No, es eso, no, para nada.
¿Por
para
qué
nada.
Tienen que haber ido a la peluquería para salir
del armario?
Que
no tienen por qué. O sea, que yo lo estoy planteando como posibilidad.
Ah.
Tampoco estoy yo diciendo, oye, tienen que venir de la peluquería y tal. Yo lo he puesto como un ejemplo. Vienen de la peluquería y en un momento determinado... Vale, no sirve. Bueno, pues ya está, lo quito. No sirve el pulpo, lo quito. Ya está. No, el pulpo no, pues nada.
Bueno, vale, bueno. Te aceptamos pulpo como animal de compañía.
Vale, pues ya está. ¿No queréis lo del pulpo? Pues no lo hacemos lo del pulpo. Lo que pasa es que hay que darle un final a esto.
Y el final es ese.
¿Cuál?
El árbol en el patio,
sí,
en el jardín, y un leñador que entra...
Sí, con cara de...
Con cara de voy a hacer un armario.
Voy a por ti, sí, sí. Y no, eso... no sería más bucólico, quizá, más bonito, más natural, que fuera, no sé, que hubieran cazado esa familia a un pájaro carpintero y les hubiera hecho una mesita de noche y el armario, las dos cosas. El mismo pájaro.
Sí, pero ¿sabes por qué me gusta así? Porque es la segunda parte lo que viene.
Sí.
La primera,
ajá,
termina con el leñador,
ah,
levantando...
lo dejas abierto.
Claro,
vale. Ahora lo acabo de pillar.
Levanta el hacha,
vale.
Y cuando se va a estampar, rágate.
Perfecto.
Fundimos a negro,
sí,
salen los títulos...
Sí.
Y sale abajo.
Perfecto.
Continuará.
Me gusta. Esto sí me gusta. Esto te lo compro. Pues nosotros volvemos enseguida. Vamos a ver un pispás y ya volvemos ya. Ni os mováis. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Mentes Peligrosas, ¿qué pasa?
Somos los de antes, sí, estamos escuchando los Rolling Stones. En una cosa que a mí me gustaría preguntarle a Dani. Dani,
okay.
Esto que estamos escuchando es lo que se llama Simple...
Sympathy for the Devil.
Eso, o sea, lo que hemos traducido mal quizá...
Sí,
es simpatía por el demonio, ¿no?
Sí, porque no es simpatía. Sí. Sympathy en realidad es comprensión. Tengamos, no pena... pero comprendámoslo con así con un cierto deje de pena por el demonio.
Sí, bueno,
no es una exaltación al diablo.
Claro, porque luego digamos que las paranoias y la gente que empieza a hacer conspiranoica, pues empiezan a decir que sus satánicas majestades, como se ha denominado a los Rolling Stones, por uno de sus discos, precisamente.
Nada más que por uno de sus discos, claro. Su disco psicodélico.
Exacto. Y bueno, empiezan a decir que bueno, que su grupo es satánico y tal y cual, pero lejos de la realidad, no tiene absolutamente nada que ver.
Mariano, te lo voy a sintetizar con tres o cuatro palabras.
Sí.
La gente dice cualquier cosa.
Ah, bueno, esto sí es cierto. Sí, sí.
Cualquier cosa. No hay ningún elemento que una... a ninguno de los Rolling Stones, de los integrantes vivos o fallecidos, que los asocie con sociedades satánicas, organizaciones, en ningún lugar del mundo. Pero claro, ese disco, que fue una respuesta, digamos, al Sgt. Pepper de los Beatles, se llamó sí. Sus satánicas majestades request, piden. Pero nada, ellos estaban vestidos no como satánicos, como magos,
sí.
En una portada hermosa. Pero no tenía nada que ver con el satanismo.
Esto se hace como réplica al Sgt. Pepper.
Sí, exactamente. Una réplica fallida, realmente.
Sí.
Ellos mismos lo...
Fue una cagada de los Rolling, evidentemente.
Tenía sus cosas. Tenía sí. Sus cosas. No,
vale,
era,
pero...
no era un disco totalmente horrible.
Sí.
Pero divagaba bastante y finalmente no era un disco completo, redondo, para nada. Sí era redondo porque era un long play, pero fuera de eso, no. Es más, hace poco, o hace unos años... The Rolling Stones presentaron en el Teatro Fonda de Hollywood su disco Sticky Fingers entero, en sí. Concierto. Uh-huh. Y como broma casi, cuando se despide de la audiencia, 1,000 personas nomás. 1,000 personas a $10 la entrada.
Joder.
Regalado, vamos. Pero claro, las entradas se vendieron en unos segundos. Entonces Jagger bromea. Dice, bueno, nos vemos la próxima vez cuando hagamos sus satánicas majestades en directo. Como sí. Diciendo, eso no lo vamos a hacer nunca, vamos.
Sí. O sea, no lo vais a ver.
No lo vais a ver, no.
Está claro. Oye, lo que pasa es que, claro, digamos que hay mucho rollito de cuando hay cosas de que tienen que ver con el ocultismo, con todos los misterios y todo el rollo, en asociarlo a canciones, a músicas, en concreto a grupos y tal.
Sí, hay, Led Zeppelin, por ejemplo.
Por ejemplo.
Jimmy Page,
lógicamente. Cuando hay algún hecho en Estados Unidos, por ejemplo, que tiene que ver pues, con alguno de los asesinatos famosos, de esos crímenes que hemos visto en películas, hemos visto por activa y por pasiva, pues eso, que se han escrito, se han descrito. La última película de Tarantino, precisamente, recala en una historia que no tiene mucho que ver con lo que habíamos conocido del famoso Manson, ¿no?
Once Upon a Time in Hollywood, Érase sí. una vez en Hollywood, brillante película, en sí. mi opinión, con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.
A mí me gustó mucho.
En Estado de Gracia, uh-huh. también Margot Robbie como Sharon Tate, uh-huh. increíble. Pero sabemos que Tarantino, ¿cómo se la juega Tarantino? Tarantino cambia toda la historia y la hace parecer, a ver, no es la historia, por eso Érase una vez, es un cuento.
Claro.
Ahora, esto es lo que tendría que haber pasado, no lo que pasó.
Sí.
Entonces nos deja con un buen sabor de boca. Oye, mira, los asesinatos de Cielo Drive a Charles Manson no sucedieron como en la película, en la realidad sabemos que tristemente, trágicamente sucedieron, pero sí. en la película no. En la película se salvan.
Hay una de las razones, bueno, no hay razones para la violencia nunca, jamás, pero cuando le preguntan a Manson, él dice que hay alguien que le ha robado una canción, bueno, una, que le han robado varias ideas, no solo para una canción, sino para varias cosas que se le habían robado ideas a Charles Manson. Una de las canciones, precisamente de los Beach Boys.
Sí, bueno, era una canción que se llamaba Never Learn Not to Love.
Sí.
Nunca aprendas a no amar. Uh-huh. Esa canción, aparentemente, casi seguro, el Manson se la hizo escuchar, andaba muy colega con el Beach Boy más golfo, que era
sí.
Dennis Wilson,
sí.
que infortunadamente, trágicamente murió ahogado, totalmente ebrio, buscando unas monedas en al lado uh-huh. de su yate, se hundió 12 o 13 o 14 veces y al final no salió.
El Manson era mucho de ir con su guitarrita, a sí, que sí, lo escuchara sí. algún productor,
sí, sí.
a que la gente, o sea, se le gustaba tirarse el folio un poquito.
Sí, había una canción sí. de él que tuvo, no trascendencia, pero después de lo que pasó, se escuchó mucho hasta hoy, que se llama Cease to Exist, cesa de existir. Ya ves la temática por sí. dónde va. Ahora, esta canción, Never Learn Not to Love, Nunca Aprendas a No Amar, aparentemente se la cantó, se la hizo a escuchar a Dennis Wilson. Dennis Wilson aparentemente le habrá agregado un acorde o aquí o allá y se olvidó del tema. Pero en el próximo álbum de los Beach Boys apareció la canción y como autor figuraba Dennis Wilson, no Charles Manson. Eso, infortunadamente, es un hecho real. Se le robó la canción a Manson. Ahora, que la canción valga algo o no es una cuestión
sí, bueno,
subjetiva.
El tema no es demasiado...
Exacto. Digamos, bueno. Pero la canción era de él. Y otro de sus objetivos, Manson, era Terry Melcher. Terry Melcher era un muy exitoso productor de música pop rock de Los Ángeles. Había producido a grupos como los Byrds. Y era el hijo de Doris Day. Y estaba señalado para morir, para lo iban a matar.
Sí, o sea, lo tenían entre ceja y ceja este y
exactamente,
iba por él, vamos.
Iban a por él. Al final pagan justo como pecadores, como es la historia del mundo muchas veces, y al final murieron una cantidad de gente que no tenía absolutamente... Bueno, ninguno tendría que haber muerto, lógicamente, porque la locura de Manson, quería matar a Dennis Wilson, quería matar a Terry Melcher. No, nadie tenía que haber muerto. Pero para más inri, los asesinados no tenían nada que ver con nada, vamos. Jay Sebring,
estaba la casa allí, pasaron por esa casa y...
Sí, exactamente. Esta. Dijo, bueno, aquí entramos, como en la película, que también cambia porque hay una chica de las asesinas que se va. Él se va al coche y dice, no quiero participar en esto, pero no, esa chica estuvo en los asesinatos, sí. Además, tenemos acá una...
Refieres a la película de
Tarantino,
Tarantino,
claro. Tenemos una amiga, compañera de nuestro programa personal, de Mariano y mía personalmente, que se llama Josie Pollock. Y Josie Pollock vive en Los Ángeles, es una inglesa, que acaba de escribir un libro, su segundo libro, en que cuenta sus historias con John Lennon, Rod Stewart, Yoko, Paul Simon, etcétera, Rod Stewart, toda la gente que con la que ella trabajó y tuvo amistad. Y ella estaba invitada en la noche de la fiesta en Cielo Drive, en las colinas de Hollywood, donde se produjeron los brutales asesinatos. Y a último momento la había invitado personalmente su amigo Jay Sebring, el peluquero, que aparece en la película Tarantino. Sí. Y a último momento, por un, digamos, un imponderable, desistió. Dijo, no puedo ir, no voy a ir. Eso le salvó la vida a Josie Pollock, nuestra amiga.
Sí, podía haber estado...
Amiga. Sí, exactamente. Pero volviendo al tema de los Stones, el tema de los Stones, claro, él tiene letras como, la letra dice, por favor, déjame que me introduzca, que me presente, soy un hombre de gran fortuna y de mucho gusto. He estado por aquí durante muchos, muchos años y robé el alma de millones de personas. Y después va más lejos y dice, yo estaba aquí cuando cuando Jesucristo tuvo su momento de duda y dolor, y me aseguré que Pilatos se lavaba las manos y sellaba su destino. Claro, son letras muy fuertes, evidentemente, y después sigue y habla de Kennedy. Entonces dice, bueno, pero ¿y quién mató a los Kennedy? Al final hemos sido todos, tú y yo también. Es una letra bastante buena, bastante con mucho significado, y evidentemente es una gran canción de los Rolling Stones, que hoy en los conciertos sigue siendo uno de sus números más solicitados, más pedidos y que más éxito tienen. Es más, durante mucho tiempo empezaban el show con esa canción, hasta la anteúltima gira, con Sympathy for the Devil.
¿Qué consideras que va a pasar con los Rolling ahora cuando termine la gira? Porque lógicamente...
La pregunta de los 10 millones. Evidentemente la gira fue un éxito espectacular, o sea, llenos totales. Estamos hablando de llenos totales de lugares de 50 y 60 mil personas, y con mucha gente que no pudo entrar, que no pudo conseguir entradas. O sea, los Rolling Stones siguen siendo una fuerza económica, una fuerza pop, rock, espectacular. Después de tantos, tantos años. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Evidentemente no está Charlie Watts. El nuevo batería, Steve Jordan, es un buen batería, recomendado además. Había sido recomendado por el propio Charlie Watts y iba a estar en la gira, porque Charlie Watts le habían prohibido ir a la gira. Y es un buen batería, pero no tiene la profundidad de golpe, de beat que tiene Charlie Watts. Y algo falta para los fans de Rolling Stone. Pero, oye, está Jagger, está Mick Jagger, está Keith Richards, está Ron Wood. Y son los Rolling Stones con ese repertorio espectacular.
Sí, mira, esto es en directo, mira. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Been around for many long years. Bocha, estás en el bajón, ¿eh?
En este tema sí, sí, en este, ¿no?, directo sí.
Estás así, ¿no? I was around when Jesus Christ had his moments of doubt. Perdona, ¿el de cinco cuerdas?
En este usé uno de cuatro. El rock and roll con cinco cuerdas.
Sí. Vale. Escuchar esto, macho, flipamos, porque es un directo, además. Cómo suena esta gente, es alucinante.
Me gustaría saber cuántos tipos de la edad de estos aguantarían este tren durante 2 horas o 2 horas y media arriba de un escenario es...
Es la pregunta. Claro. La respuesta, creo que ninguno.
A este ritmo de vértigo, ¿no? Porque es...
Maravilloso los Rolling en directo. Hay que verlos en directo. Y ya queda poquito, ¿eh? Para poderlos ver.
Los Rolling para mí fueron el claro ejemplo de que el virtuosismo es bueno, pero no es necesario.
No en el rock and roll.
No, no. Cuando se juntan 4 tipos con el ángel que tienen estos, o 5 tipos con el ángel que tienen ellos, y se suben a un escenario, da igual que Keith Richards desafine con la guitarra o haga siempre el mismo punteo. Da igual,
importa,
da igual todo. Son las energías que le tiras al público. Hay gente que tiene una velocidad en los dedos impresionante y lo mirás y decís, bueno, ¿y?
Bueno, ¿qué? Pero son más notas y menos música.
Ya.
Porque además hay una cosa, Keith Richards, que tiene... Keith Richards es uno, dicen que es el alma de los Rolling Stones también. Eso es muy discutible, lógicamente Mick también aporta lo suyo. Pero los riffs impresionantes de Honky Tonk Women, los riffs de Satisfaction, Jumping Jack Flash, de Street Fighting Man, esos fueron todos compuestos de riff por Keith Richards.
Sí, sí.
Estamos hablando de un genio de los riffs, y que es uno de los ganchos más grandes de un clásico del rock, el riff.
Yo lo veo, lo escucho tocar y me parece hasta guapo.
Sí, sí, es que es guapo ya. Es parte de la gran familia de los amantes de la música y el rock.
Es que no hay ningún tipo que haya cogido una guitarra 2 veces en su vida y no pueda hacer ninguno de los riffs de ellos. Y eso es muy difícil, porque conseguir que la gente aprenda a hacer primero un riff de los Rolling Stones que a tocar la guitarra es muy difícil.
Lo que yo encuentro complicado es que haya algún grupo más en la historia que, siendo todos tan feos, consigan tanto éxito, porque mira que son
pero
feos,
cuidado, Jagger cuando era joven no era el hermano Calatrava, como dicen.
A ver, Dani bueno. No te metas en jardines, vamos a ver.
No, bueno, no lo digo yo. Oye, sí, me encantan los hermanos Calatrava, soy un fan, tú sabes perfectamente bien.
Pero es que ahora resulta que los hermanos Calatrava se componía de el guapo y el feo, como bien sabéis. Sí. El feo es el que siempre se ha parecido a Michael.
Ahora es más guapo que el guapo.
Es que el feo es más guapo ahora que el guapo. El guapo es más feo que el feo.
Pero Mick Jagger en los 60, por ejemplo, cuando era un joven, un joven muy sexy, muy atractivo.
Que yo no digo que no sea atractivo ni que sea sexy, digo que es feo, coño. Feo, tío.
Si es... Jean-Paul Belmondo también era muy feo y sin embargo las mujeres se morían por Jean-Paul Belmondo.
Perdón, ¿Jean-Paul Belmondo es feo?
Sí, es feo. Tenía una tocha ahí que parecía...
Al lado de Alain Delon, por ejemplo.
Son bellezas diferentes. Claro. Nos decidimos ahora.
¿Y Jules Briner qué era?
No, pero perdona un momentito, vamos a ver. O sea, me vais a decir que Mick Jagger es guapo. Vea, coño.
Fue guapo, fue atractivo.
No, no fue guapo nunca.
No, no fue guapo en el sentido convencional.
Vale, vamos a buscarle al convencionalismo ahora a los sentidos. Yo es que, como claro, no soy...
No era guapo como Paul McCartney era guapo. Pero Paul McCartney era también muy babyface. Tenía un rostro muy de niño.
Sí, pero el otro de qué tenía, de
canalla, de sexy, de ambiguo, de...
Ese era el tema. Claro. Mick Jagger fue el primer tipo que subió la ambigüedad a un escenario, la cosa sexy que iba para... que nadie sabía de qué equipo era.
Casi un elemento andrógino.
Claro.
Sabemos después, lógicamente, que no había dudas con respecto a la sexualidad de Jagger.
Sigo pensando que muy feo, y era muy feo. Coño, ya está. Tío, que, o sea, porque las cosas solo tienen un camino. A mí no me vengáis ahora
otra
a vender
ventaja.
La moto de que era
otra
guapo,
ventaja,
tío.
No, otra ventaja. Hoy Jagger...
Si a vos no te gusta, no te gusta. Bonito, pero no me quites la ilusión.
Coño, bonito no es, tío. Ni era, ni
bueno,
lo
pero, por ejemplo, tiene grandes...
Que tenga personalidad, por supuesto.
No, y canta a su manera, canta muy bien.
Por supuesto.
Y se ha mantenido flaco, con todo el pelo, son dos cosas que están a favor.
Bueno, eso, con todo el dinero que tiene eso.
Se puede ser flaco, tener todo el pelo
no
y ser necesario
no
pelo
creas.
En la espalda. También.
No, no te lo creas, no te lo creas.
Vamos.
Esto va en los genes, evidentemente.
A ver, yo tengo todo el pelo, como veis. No soy flaco, pero porque...
Porque no has querido.
No he querido. sea, si yo hubiera dejado de comer en el 81, ahora mismo estaría flaco.
Sí, ¿vale? Si no hubieras comido desde el 81
desde
hasta
el 81
hoy.
Hasta hoy, efectivamente. Pero, ¿eso qué mérito tiene, tío? Si es feo, o sea, ¿qué quiero decir? Que tiene el pelo, sí, y es flaco. Coño, anda que no hay gente que es flaca y con pelo que dices tú, ¿verdad? Qué feo es el tío, ¿entiendes?
A ¿Y Bob Dylan qué? ¿Era guapo Bob Dylan?
Bob Dylan es horrible.
Por eso.
Claro. Pero es que además de
pero
ser horrible...
era joven, a ver, sí. Es como las chicas. Una mujer a los 20 años, no hay mujer fea a los 20 años.
No. No hay mujer fea a los 20 años. Ni hombre feo a los 20 años.
Es un, algunos hay.
Ah, amigo.
Algunos
pues,
hay.
A eso voy, coño. Estoy diciendo que feo es feo. Y punto. Y ya está. Es feo.
¿Y cuánto fue que llevaste al de la carreta diciendo que era Mick Jagger?
Ah,
al camarero.
Ah, bueno, esto fue una anécdota que tenemos. ¿Tú te enteraste de eso?
Sí.
Yo tengo un amigo que es camarero y que es idéntico a Mick Jagger. Por lo menos era idéntico en ese momento.
Y que es uruguayo, además.
Es uruguayo, además. Y entonces, bueno, pues yo lo trabajaba con él, yo actuaba en ese sitio y él hacía su trabajo también de hostelería. Y éramos muy amigos. Y entonces, cuando yo empecé a hacer Crónicas Marcianas, le comenté a Sardá un día, tengo un amigo que es clavado a Mick Jagger. Y me dijo, ah, ya, y le llevé dos fotos y dijo, coño, si es que es clavado. Digo, no te lo estoy diciendo, joder. Y, tal. Vale, y entonces lo llevamos allí como que era Maya. Le pusimos unos guardaespaldas, tal, y este tío habla inglés además. Y entonces le hicimos una entrevista que diciendo que era Maya. Y entonces el running gag era que Sardá no se creía que era Maya. Y yo intentaba demostrar que sí, que era Maya. ¿Vale? Claro, lo que no pude hacer es que bailara, porque este no tiene un poco de...
Podía zapatear, pero bailar...
Sí, no, la sincronización no era lo suyo.
No.
Entonces, pero bueno, un tío ha jugado al fútbol y es un tío, es un periodista deportivo él.
Sí.
Que es un periodista deportivo que circunstancialmente pues estaba trabajando, trabajaba sus épocas en la hostelería y luego se iba a viajar por el mundo cuando había mundiales.
Yo he visto pocos periodistas deportivos moverse como Mick Jagger, por ejemplo.
Sí, bueno.
Ese aleteo de pollo característico que tenía él, se iba moviendo los brazos como si fuera una gallina.
No, y hace eso durante dos horas o tres y todo el rollo. Vale, estamos de acuerdo.
Y con 70.
Pero sigo pensando, feo es,
y más,
tío, ya está.
Y más.
O sea, eso no lo hace bonito.
No.
No lo hace bonito, ¿vale?
Pero o sea, hay que reconocer que hay gente que no necesita ser bonita.
Claro, ¿vale? Que sí. Pero vamos a ver, tío. Como le diría un amigo mío, ¿tú para qué quieres ser guapo si tú tienes compa? ¿Me entiendes? Pues eso,
claro,
a Jagger no le hace falta.
Claro.
No hace falta ser guapo ni nada porque canta tal. Pero Bertino Borne es guapo.
Sí, pero una
vale,
cosa.
Ya está, ya está. Vale. Entonces.
Pero
vale.
Una cosa,
sí,
tú,
sí.
Si no eres guapo y eres rico,
sí.
Cuanto más dinero tienes, más guapo te vas haciendo con el tiempo. Lo de que cantas y lo de que tocas, porque yo me acuerdo cuando hablábamos de los guateques
sí,
antes,
sí, sí.
Que todo el mundo te decía, tráete la guitarra.
Sí.
Y cuando te decían tráete la guitarra, estaba crucificado. Porque empezabas tocando dos canciones.
Sí, terminabas tú.
Y terminabas acompañando al bolinga de la fiesta nada. Mientras los demás estaban todos pillando cacho y tú nada.
Pero eso le ha pasado a toda la gente, a toda la gente. O sea, nos pasa a los médicos. No quiero decir que yo sea médico, pero no, nos pasa.
Pero nos pasa, sí, sí.
Porque tú llegas a una fiesta y dices que eres médico y todo el mundo te oye, mira, tengo aquí esto que puede ser, ¿de qué tal? Y a mí me duele esto, tal, no sé qué. Yo tengo un amigo médico que en las fiestas y en las reuniones todo el mundo le pregunta, oye, que es que mira, tengo un dolor aquí, ¿de qué pues? Chico, yo qué sé, tío.
Yo tenía un amigo ginecólogo que le preguntaba siempre, ¿te llevas el trabajo a casa?
Sí,
¿cómo?
Sí,
¿cómo?
Sí, claro.
Para separar todo,
claro,
¿no?
Y es más, este amigo médico que te digo, me acuerdo un día perfectamente, llegó una señora, mira, estábamos en una fiesta precisamente con, ¿quién había así conocido? Con Forges, Antonio Fraguas, y la hermana de Forges, con María Fraguas. Y más gente había en la fiesta, ¿no? Y este amigo que es médico y
sí, resulta... porque una fiesta de tres...
No, éramos muchos en la fiesta. Y entonces todo el mundo le preguntaba a este amigo, porque me duele aquí y tal. Y vino una señora, que yo no conocía, no sé quién era, una señora muy estupenda, muy guapa y tal, y le preguntó, dice, oye, me han dicho que tú eres médico y tal, y dice, sí. Dice, es que mira, yo tengo un... Dice, vale, desnúdate. Le dijo él.
Ah, me llegó esa.
Le llegó, ¿no? Sí. Desnúdate, le dijo. Y entonces ella le dijo, ¿cómo? Dice, claro, que te desnude. Dice, ¿pero cómo voy a desnudar aquí? Dice, coño, no me estás preguntando aquí.
Claro, si quieres pues aquí, que pase con... Que, te claro, paso consulta aquí.
Claro, y ya está. Entonces, claro, ya se armó el pollo. De, ay, ¿qué pasa? Lo tomaron como una broma al final. No hubo pelea, pero bueno, le puso su sitio. O sea, tío, me vengas ahora a preguntar. Coño, ¿a ti no te pasa que llegas a los sitios? ¡Cuenta un chiste!
Sí, yo una vez me lo dijeron, me
claro,
dijeron,
yo vengo de paisano, joder.
Atahualpa Yupanqui tuvo una respuesta muy buena.
Ah, sí, cuenta, por favor.
Que le dijeron una vez, Donata, porque encima la gente agarraba esa confianza, ¿no? Como de, Donata, mañana vamos a hacer un asado.
Sí.
Tráigase la guitarra. Y le dijo Yupanqui, ¿pa' qué? Si mi guitarra no come asado.
Está muy bien. Está muy bien, pero hay que veces que la gente ya sabes cómo es. Oye, nos vamos a marchar. Dani,
sí,
tienes una cosa para
bueno,
el final.
Bueno, empezábamos con Rolling Stones y vamos a finalizar con Rolling Stones.
Bien, me parece muy bien.
Una canción que tuvo mucho éxito en su momento, del álbum Bridges to Babylon, Los Puentes a Babylon, y que se llama Anybody Has Seen My Baby. ¿Alguien ha visto a mi chica?
Amigo, pues si alguien ha visto a mi chica, que lo diga.
Look.
Señoras y señores, queridos amigos, queridos niños, desde aquí, desde el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón, donde estamos haciendo este programa en directo. Gracias a todos. Adiós, adiós, adiós con los Rolling. Ahí estamos. Adiós.
Everybody, all right, this. Anybody see?